Buena tarde, buenas tardes, 7:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, programa 4421. Hoy es un día donde tenemos nuestra habitual tertulia con Xavi López, Arnau Baqué, que está un poco griposo, al que lo he sacado de mi lado totalmente, Ferran Granell y a Isidre Espiga, que hoy lo tengo a mi derecha porque sé que tiene una buena salud y por lo tanto no me va a pegar ningún tipo de virus, etcétera, etcétera. Bueno, antes de empezar la tertulia, que debatiremos, por supuesto, la situación del equipo, el tema de los cagones, porque, claro, cuando... Bueno, esto lo diré luego, porque primero quiero hablar de ese almuerzo, bueno, más que almuerzo, desayuno informal que ha tenido José María Durán con los medios de comunicación, donde ha expuesto un poco cuáles son los planes del club de cara a seguir en primera o no seguir en primera. Es decir, el club contempla, como ha dicho José María Durán, un plan B. En ese plan B está el bajar de categoría y hay jugadores que han fichado y que se les baja su contrato. Lo tienen en su contrato. Por lo tanto, en ese sentido, hay un cambio radical de lo que fue, digamos, la administración Rulle-Guas, que ya hubo un cambio con la administración del señor Ramón Robert, y ahora es un cambio totalmente distinto. Yo creo que, como ha dicho el propio José María Durán, el dinero en el campo y no en el banco. Algo que llevamos, bueno, pues reclamando desde hace mucho tiempo. Y yo creo que por fin el presidente Chen, que yo supongo que lo debe estar pasando mal. Lo digo por todo el tema del coronavirus, porque China está paralizada. Y eso le debe afectar también a su empresa. No sé en qué sentido, de qué manera, pero sí que es verdad. Que bueno, luego el gobierno chino en un momento determinado, si tiene que inyectar dinero, inyectará dinero, porque ya saben que es un gobierno un poco distinto. Es decir, es la frase famosa es la de un país, dos sistemas. Pues esta es la realidad. China es un país, dos sistemas. Pues es cierto. Por lo tanto, está claro que el coronavirus afecta también al presidente Chen, en el sentido de que, como él está en China, toda su empresa ahí se maneja en China, no sabemos cómo le está afectando de una manera económica. Pero bueno, la idea es muy buena, la que ha planteado el nuevo director general del club, José María Durán, que ya vivió una etapa de economía de guerra cuando estuvo en la época de Joan Collet. La verdad es que la única conversación que he tenido con él la tuve en Mata Piñonera, el famoso día del partido contra el San Sebastián de los Reyes. Y bueno, estuvimos un poquito hablando de la situación de su llegada, de la familia la tiene en Madrid. Y él, me decía que el momento más difícil, y creo que es que era más complicado el gestionar económicamente la situación del Español en una economía de guerra, que la actual situación donde hay dinero, somos un club bueno, que tiene una cierta liquidez, que la deuda está muy bien situada. Es decir, no, somos un club que creo que estamos bien a nivel económico. Otra cosa es en el tema deportivo, donde luego lo quiero analizar. También ha hablado José María Durán de que hay 10 jugadores que acaban contrato y que tienen dudas con dos. Miren, yo soy muy claro. Yo no renuevo a ninguno. A ninguno renuevo. De verdad, a ninguno. Y si quieren, luego hablamos y explicamos los motivos. Hay 9 que acaban el 30 de junio, entre fin de contrato y fin de cesión, y uno que acaba el 31 de diciembre, que es Uley. Contrato de Uley acaba el 31 de diciembre. Yo tengo la sensación, y solo es una sensación, que Uley se quiere quedar. Un jugador que ayer por la tarde se va a las baterías del Carmelo, a ver Barcelona y hacerse fotos, está muy bien. Entonces, me parece perfecto. Entonces, no se va a pasear por la calle como iba Caicedo con el coche haciendo ruido y quemando gasolina y quemando neumáticos. Uley se va a las baterías a hacerse una foto y a ver cómo anochece en Barcelona. Cosa que a mí me parece que es una persona que está muy integrada aquí. Otra cosa es el tema del idioma, etcétera, etcétera. Pero sí que es verdad que la sensación que yo tengo, que a él le gustaría quedarse. Otra cosa es que luego el puerto de Shanghái, Rastar, el gobierno chino, el Español, lleguen a un acuerdo para que el propio jugador pues se pueda quedar unos días, bueno, un año más aquí. Pero bueno, eso ya veremos. Aunque está claro que si con el tema del coronavirus se acabara ahora, él diría que no se va, que se queda aquí. Pero bueno, veremos el 31 de diciembre qué pasa con Uley. ¿Qué más ha dicho José María Durán? Ha adelantado lo que comentamos hace unos días aquí, que el tema de Raúl de Tomás, que son 60 millones de cláusula, si va a la selección son 70, que no está nada mal, y que en principio, repito, de esos jugadores que acaban contrato, que son Diego López, Javi López, Bernardo, Corchía, Naldo, Iturraspe, Ferreira, Campuzano, Didac y Uley, el 31 de diciembre, hay dos que tienen las dudas de qué hacer, que con algunos, yo sé que algunos, con algún representante ya se ha hablado para intentar renovar, pero yo sigo diciendo que yo no renovaba a ninguno de los 9 jugadores que acaban contrato. A ninguno. Ni los cedidos, ni los que acaban contrato. Aquí hay que hacer tabla rasa. Y lo digo de verdad. Y con el corazón. Luego vendrán algunos que nos llamen cagones por los motivos que sean. Pero bueno, no me importa. Antes de entrar en el tema de lo que ayer se habló en el programa, o ese monólogo que hicimos en el programa, que alguno se sintió como afectado y que a lo mejor, bueno, pues se tiene que tomar Fortasec, el femenino. Hoy el femenino ha jugado el partido de octavos de final de la Copa de la Reina. El femenino ha perdido 0-2 ante el Logroño. Yo desde aquí solo puedo animar al femenino. Y lo digo de verdad, porque lo que he visto el partido por televisión y a mí me ha dado la sensación de que es un equipo que lo intenta, que lucha, que las jugadoras no dan un balón por perdido, que le ponen actitud, ganas, pero creo que no hay más. Que se hizo todo tan mal al principio de temporada, pero todo tan mal, que al final pasa lo que pasa. Se ha intentado reforzar con una portera, que es verdad que ha tenido un grave error en el segundo gol, con una delantera, con una jugadora que es centrocampista, aunque ha jugado hoy por la banda izquierda, y con Lombi. Las jugadoras ya lo saben, son Vanegas, creo que se llama Raiza, la jugadora brasileña, y la americana, pues ahora no recuerdo bien el nombre, que es la portera que ha debutado hoy. Y luego el tema de Lombi. El día que anunciamos que estábamos, el día de Granada, que anunciamos por la noche que volvía Lombi, ya dijimos que el tema Lombi es un tema más emotivo, no digo sentimental, pero sí de apoyo hacia el resto de jugadoras, que de utilizar a esta futbolista ya. Porque lo dijo, creo que fue ayer cuando el club hizo un tuit o algo así, un comunicado diciendo que la jugadora está recuperándose porque llevaba un año sin jugar. Un año sabático porque salió de aquí mal, la echaron. La echó Titi, como echó otras jugadoras, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, es una jugadora que no ha querido fichar, no quiso fichar por ningún equipo, porque no quería vestir otra camiseta que no fuera la del Español. Y por lo tanto, creo que es un fichaje de cara al año que viene. Y yo les digo una cosa también, y me voy a adelantar. Está claro que el femenino, por mucho que pongamos velas, vayamos al Palmar de Troya, a Lourdes o donde queramos, va a bajar. Va a bajar. No hay más. Creo que lo mejor que puede hacer el femenino en estos momentos es también hacer un reset. Es decir, las jugadoras jóvenes que están en el primer equipo, más las que han subido del filial, que las está, bueno, se les está dando la oportunidad tanto en su momento Jaspe como ahora lo está haciendo Ferrón, son las que tienen que componer el femenino. Con 3 o 4 jugadoras veteranas, en primera B, o en primera, como se llame, la primera nacional, y hacer un equipo para volver a subir, pero con gente de la base. Creo que es lo mejor. Olvidarnos de situaciones y de fichajes que nadie conoce, de jugadoras que no han demostrado nada en ningún equipo y que porque es amiga de no sé quién o porque me cae bien o me deja de caer bien, pues las traemos, porque recuerden que todas las jugadoras que vinieron este año se han ido. Y teóricamente eran fichajes que eran para mejorar lo que teníamos. Y se vio claramente que aquí no mejorábamos absolutamente nada. Que no se fichó como se tenía que fichar. Y por lo tanto, estamos como estamos. Y yo, repito, con todo el respeto y todo el cariño que le tengo al femenino, ahora ya no se puede hacer nada. Es muy difícil. Si se salva el equipo, lo mismo. Tabla rasa y limpieza. Y empezar a hacer las cosas bien. Porque cuando las haces mal, pasa lo que pasa. Como el primer equipo. Pero todo el respeto a las jugadoras del femenino. Porque lo que he visto yo hoy merecen un aplauso. A pesar de perder 0-2 con el Logroño. Porque son peores que el Logroño. Son peor equipo. Y por lo tanto, es difícil ganar partidos así. Pero ya no viene el partido de hoy, viene de mucho antes. Para acabar, tema de los cagones. A mí hoy me ha sorprendido, voy a decir, el artículo de mi compañero Francesc Via en Pericos Online. Miren, creo que la libertad de expresión y la libertad de opinión la tenemos todos, todos. Yo nunca voy a poner en tela de juicio a los que consideran que nos vamos a salvar de manera fácil, a los que después del partido del otro día, que ha sido el partido más importante de los últimos años, lo hemos ganado y como lo hemos ganado vamos en buen camino. Nunca. Y ayer lo dije. Por favor, respeto a las opiniones. Porque ni ellos son más pericos, ni los que pensamos de otra manera somos menos pericos, y los que están en ese punto, que es, ni son cenizos o cagones, ni son tan positivos, dejan de ser pericos. Yo creo que el respeto es lo mínimo que se puede pedir a la gente. Y cuando uno no tiene respeto, porque ese artículo me demuestra la falta de respeto hacia los que opinamos de manera distinta, con todo el respeto que os lo voy a decir ahora, eso es fascismo. Eso es fascismo. Cuando uno no respeta o no tener constancia o no saber lo que es la democracia. Yo no quiero que la gente diga, no, es que tú tienes razón y los otros no. Me da lo mismo, es decir, no es una cuestión de razón, es una cuestión de opinar, de tener la libertad de hacerlo, nada más. Si yo fuera un cagón, posiblemente yo no estaría aquí. Estaría forrado de dinero, como dicen muchos, que cobraba una pasta que es que se me iba por todas partes ese dinero. Es decir, como no lo soy, estoy aquí. Y estoy aquí cobrando mucho menos de lo que podría cobrar. Sigo estando aquí porque digo lo que pienso, y no como otros que no dicen lo que piensan, sino que dicen lo que le dicen que tienen que decir. Yo creo que es muy sencillo. Yo me he tenido que enfrentar a todo el mundo. En un momento determinado me enfrenté al poder, que era Ramón Robert. Me enfrenté a él. Otros no se enfrentaron a él, y hablo en general, por intereses. Yo no lo hice. Luego, claro, una vez muerto el perro, se acabó la rabia, ¿no? Es decir, cuando a Ramón Robert lo cesan o lo echan, todos en contra de Ramón Robert. Era mucho más difícil ir contra el poder. Si yo hubiera sido un cagón, nunca hubiera dicho nada. Con el tema, por ejemplo, de Roger Guas. El único que pidió la destitución de Roger Guas en su momento fui yo, cuando el tema de los abonos. El primer año pedí el cese de Roger Guas. Como nadie siguió con esa línea y llega un momento de que uno se cansa, porque uno se cansa de repetir y venga, lo dejé todo aparcado. Claro, César Arrulleguas ya es malo, ya es una persona que ha hecho mucho daño al Español, el mismo daño que le estaba haciendo antes se lo ha hecho ahora, una vez que lo cesan. Ser un cagón es salir después del partido del Granada, decir lo que uno piensa en petit comité y luego hablar, escribir cosas totalmente distintas. Eso es ser un cagón. Ser un cagón es cuando David Gallego está ya medio moribundo y no decir nada. Eso sí, cuando David Gallego lo cesan, nos hemos equivocado con David Gallego. Y no pedir su destitución en su momento. Ser un cagón es el día del Leganés seguir haciendo análisis maravillosos y positivos de Machín. Una vez que se cesa Machín, era lo que tocaba. Eso es ser un cagón. Las cosas se dicen en petit comité y luego se dicen a la cara. Las cosas no se dicen en petit comité y cuando llega la hora de hablar, de escribir o de decir por televisión, ahí estamos. El Fortasec. Esta es la diferencia. Pues si yo soy un cagón por decir lo que dije ayer, me alegro de serlo. Y me alegro de serlo porque como mínimo tengo la dignidad y la honradez de decir lo que pienso y lo que siento, sin intereses personales ni económicos. Y esta es la diferencia. Por eso les decía que si yo fuera un cagón, a lo mejor sería millonario. Porque me hubiera vendido muchas veces. Y no lo he hecho nunca. Nunca. Ni con el presidente que tuvimos hace muchos años, que decían que, bueno, que, bueno, yo he leído que cobraba 6.000 euros al mes, que me pagaban 6.000 euros al mes. Claro. Ojalá. Si fuera así, por eso les decía que a lo mejor ya no estaría aquí, estaría posiblemente en alguna república bananera, viviendo un poco mejor. Yo solo pido respeto, de verdad. Aquí, ayer, no enterramos a nadie. Algunos decían, no, es que estáis enterrando al equipo. Nadie ha enterrado a nadie. Simplemente, di mi opinión de las sensaciones que yo tengo, que no siempre tienen que ser acertadas, pero como mínimo se pide un mínimo de respeto. Nadie se creía, ¿verdad?, lo de David Gallego, nadie. Nadie se creía lo de Machín. Y al final, cuando lo cesan, a uno y al otro, son los primeros en llevarle el ataúd. Pero a la hora, cuando están ahí, cuando están en el cargo, mucho vu parlé y luego callan. Callan. Es que es muy fácil ser duro con los débiles y es muy difícil ser débil con los duros. Así que pido solo eso, respeto. Y el que no sea capaz de asumir que estamos en una democracia y que cada uno pueda opinar sin faltar el respeto a nadie, a lo mejor es que vive anclado en un pasado negro, oscuro, pasado fascista. Y lo digo con todas las palabras. Y si uno se molesta, yo de verdad que lo siento. Y les digo más. A lo largo de esta semana, varios tuiteros me decían que por qué yo no había comentado nada de lo que pasó el otro día en la salida del estadio, con los aficionados del Mallorca, con los 4 o 5 energúmenos que pegaron a la afición del Mallorca, a unos chavales. Miren, yo no sé lo que pasó. Cuando dije lo de Williams y tildé de fascistas, lo que había pasado fuera del estadio, me dijeron de que yo le tenía manía a la Canito. Resulta que, como no he dicho nada de todo esto, estoy defendiendo a la Canito. A la Canito o a la juvenil, es igual, me han dicho de todo. Es decir, cuando les ataco, por lo que sea, o considero que han hecho algo mal, es que les tengo manía. Y en una semana o en dos semanas, como no digo nada, es que les tapo las miserias. Bueno, ¿en qué quedamos? O los defiendo o los ataco. Pero no puede ser todo esto de una manera distinta, ¿no? Digo yo. Miren, yo cuando considero que alguien hace algo que no está bien para el club, lo voy a criticar. Igual que critiqué en su momento a Ramón Robert, con todo el famoso tema de la masa salarial, el dejarse embaucar por Quique y toda la parafernalia que vivimos el primer año, y la gente cayó. La gente cayó. Estábamos denunciando en este programa que nos estábamos cargando el límite salarial, que estábamos haciendo contratos brutales que eran inconcebibles en un equipo de primera división que no luchara por Europa, y la gente callando. Y cuando hablo de gente, hablo de medios de comunicación. No hablo de gente que escribe en el tuit, que su desconocimiento es teóricamente infinitamente más pequeño. Hablo de conocimiento en relación al español. Oye, y la gente callando, y venga a callar, y venga a callar. ¿Qué pasa? Que, lo dicho, cuando se le cesa, entonces todos encima de él. Son demasiadas cosas que ya cansan en ese sentido. Pero no se puede ser un salvador de la patria. Los salvadores de la patria ya han pasado a la historia. De la misma manera, y ya con esto acabo, que nunca puedo criticar ni valorar como si fuera algo negativo que algún compañero de medio de comunicación o alguien que sea, bueno, pues un pensador del español, porque hay muchos opinadores del español en los medios de comunicación y también en redes sociales. Ellos tienen su punto de vista y yo nunca les he contestado. Nunca. Porque tienen la libertad de pensar, de escribir, de decir lo que ellos crean. Si yo no estoy de acuerdo, pues oye, no pasa nada. Pero no por eso voy a hacer un artículo llamándole cagón. Está claro, no lo puedo hacer. Porque es su punto de vista, es su opinión, que no tiene por qué ser la misma que la mía. Y ya está. Pero claro, cuando ya no es la primera vez que porque estamos con dudas de lo que va a pasar, de lo que estamos viendo, de situaciones que se están viviendo, que se falte el respeto. A mí me parece muy fuerte. Muy fuerte. ¿Quién quiere que les diga? Yo creo que es la persona que es capaz constantemente de todo esto, no me merece ningún tipo de respeto. Y ya no hablo de temas personales. Hablo de temas profesionales. Lo siento, pero no. Lo siento, pero no puede ser. Respetemos lo que dice cada uno. O si no, lo dicho, cuando acaban los partidos y sale uno cabreado y empieza a pensar cosas de lo que puede pasar y luego no dice nada, bueno, pues es más valiente decirlo luego. Lo que tú piensas a nivel interior, venir aquí y expresarlo. Creo que eso es más valiente que decir lo que yo pienso y luego vengo aquí y soy un queda bien. Pues lo siento, yo no soy así. Y al que no le guste, se ha equivocado de emisora y de programa. 7:26, una pausa y nos tomamos una estrella para animarnos un poquito y empezamos la tertulia de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas.
Didac Vila, lateral izquierdo del Español.
Todos vamos a ganar y hasta el último minuto lo queremos ganar, pero sí que es verdad que al final ves a todos los niños como tú mismo era, o sea, como yo mismo era, con una ilusión tremenda por poder estar ahí y disfrutar.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Conservas Dani, la marisquería en casa.
Miró está de aniversario.
45 años siendo tu comercio de cercanía en Cataluña con los mejores asesores.
Para celebrarlo, llévate tu compra con descuentos de hasta el 25% y empieza a pagar 45 días después.
¿Cómo lo oyes?
Compra ahora y decide cómo pagar 45 días después.
En Miró queremos celebrar nuestro aniversario contigo. Ven a nuestras tiendas o en miró.es. Miró.
Ahora yo, ¿qué vine a hacer? 7:28, nos tomamos una estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Tú no, Arnau, que está resfriado y no te va a sentar bien. Pero los demás nos tomamos una buena estrella, ¿verdad que sí? Xavi, buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Tomamos una estrella?
Por supuesto.
Sí, me gusta. Para celebrar, como siempre, los momentos estrella de cada programa. Arnau, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
Ferran, buenas tardes.
Buenas tardes a los oyentes y a ti también.
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
Bueno, ¿alguno se siente aludido o le tengo que dar un Fortasec?
Yo no me siento aludido, pero realmente...
¿Estás comiendo algo?
No, hay muchas formas... No, porque no se come. Digo, hay muchas formas de decir las cosas. Es decir, de llamarte... O sea, llamar en general... Cagones, no es cagones, es una... Yo te escuché ayer el monólogo, es una de las cosas que yo estoy en este caso estoy en tu línea ayer, porque a mí hay algo del equipo que no... ¿Sabes? Esa chispa de, por ejemplo, que a lo mejor la semana que viene ganan en Sevilla, que claro, es lo que decías tú, estoy en deuda por el tema del partido de Granada, que me dejó un poco frío, ¿no? Pero sí que es verdad... que a nivel de números, o si hacemos 8 de 15, en los 15 que nos quedan son 24 más 18, 42. O sea, si hacemos esta media, estamos salvados. Lo que pasa, que veo el equipo que ganamos ayer, si no es por Raúl de Tomás, no ganamos. El domingo, perdón. Y me da la sensación, de que el equipo no me transmite... No sé si decir... No quiero equivocarme, no sé si decir unión o... No sé, veo un poco la guerra por su cuenta también, ¿eh? Algunos jugadores, ¿eh? Y bueno, los números están allí, pero ahora hay una revalida muy importante, dos partidos fuera, con la Europa League por medio, de que el equipo, vamos a ver cómo responde. Pero, sinceramente, todo esto, decirlo y decir que eres un cagón, pues yo no lo veo. O sea, no eres un cagón, sinceramente, que transmitimos estas sensaciones de que el equipo no nos acaba de... No sé, de que esto sea al final exitoso, que ojalá me equivoque, que yo quiero que me equivoque, yo quiero equivocarme, lógicamente, todos queremos que se salve el equipo. Pero es una cuestión de sensaciones. A lo mejor si a la ganas en Sevilla, en Valladolid, pues tendré que cambiar el discurso, pero el equipo aún me tiene que demostrar de que pues capaz de hacerlo.
Bueno, yo quería hacer el análisis este, porque yo me he sentido aludido y por lo tanto, como me siento aludido, después de lo de ayer, pues he querido rebatir una situación que a mí me parece que no viene a cuento el decir que los que no tenemos esa todos tenemos esperanza, como decía Xavi, de que nos vamos a salvar, todos, pero una cosa es verlo como si fuéramos unos cenizos, y otra cosa es intentar verlo como si esto fuera una lotería. Y que como todos los números van bien, pues nos vamos a salvar seguros. Miren, yo cada uno lo tiene que ver de una manera distinta, pero todo tiene que ser respetable. Y en el sentido de, oye, si tú lo ves así y yo lo veo así, hay que decir, oye, pues bueno, no estoy de acuerdo, pero nada más. No tienes, tú da tu opinión, pero no tienes por qué cargarte la opinión de los demás. Arnau.
Bueno, Javier, son respetables todas las opiniones, desde las catastrofistas hasta las más positivas, y esto es en español un poco, ¿no? Pues esta disparidad de criterios ante situaciones complejas. Pero yo iría más allá. A ver, tú has tenido aquí un discurso, recuerdo que hace tiempo que dices...
Creo que fue el 11 de noviembre o algo así, el famoso tuit.
Sí, asumo que estamos en segunda división y todo lo que venga va a ser un Real. Bueno, pues es una postura tan respetable como cualquier otra. Yo estoy alejado de esa postura, yo he dicho que creo que siempre el español se va a salvar, no porque esté haciendo un gran juego ni porque esté demostrando grandes cosas, sino porque está más acostumbrado a la supervivencia en este sentido que otros equipos, y al menos ha traído un par de jugadores, o al menos uno muy determinante para este mercado. Pero bueno, eso no quita que podamos opinar respecto a lo que sucedió en otro partido. Yo hace tiempo que estoy ya en modo mensaje, el fin justifica los medios. Ya es verdad que el otro día no hicimos un gran partido.
Pues ¿a quién decía eso, no?
¿Quién decía eso? Ah, bueno, no, al filósofo te refieres.
No. A un dictador.
Bueno, a ver, estoy en el ámbito
deportivo,
Javier.
Es broma.
Sí, no, correcto. No, yo, el fin va a justificar los medios. Quiero decirte.
Yo también, en este caso, y creo que lo dije el otro día, ojalá el fin justifique los medios.
Entonces voy a dar por buena la victoria del Mallorca, aunque fuera con un juego pírrico. Porque mira, jugamos mejor en Granada, bastante mejor, y tuvimos 0 puntos, al final por los errores individuales. Al final al español le interesa sumar, y... aunque sea marcando un gol en el 90 de carambola, pues sumar. Por eso voy a ser práctico y yo voy a dar por buena la victoria del otro día, a pesar de que a mí el juego me sigue generando dudas. Pero dos cosas son dos cosas distintas.
Ferran.
Correcto, Andreu. Ay, Andreu.
¿Quién es Andreu? Hemos cambiado, tenemos un quinto tertuliano.
Vamos a ver, yo sí, prefiero ser cagón ahora para que después no tengamos que llorar todos. Y si ser cagón es... yo más que cagón soy realista. Yo vi el partido del Mallorca y salí preocupado, porque el Mallorca nos dominó. El Mallorca no es el Arsenal ni el Liverpool. Y el señor Sevilla parecía...
Lo hicimos internacional, como siempre.
Un distribuidor de juego, algo que debería hacer Darder, por ejemplo, banda...
No, pero que te interrumpa. ¿Por qué Salva Sevilla hace el partido que hace el otro día?
Pues porque se lo dejamos hacer.
No. Porque cuando estaba en este equipo, ¿dónde jugaba Salva Sevilla? En banda.
En corner, sí.
Pues ya está. Entonces, aquí seguimos inventando cosas como meter a Darder en la banda. Es que ya está.
Y puedo ser cagón porque sigo viendo que los dos laterales, pues sí, funcionó el día del Mallorca, pero no tenemos laterales para afrontar 16 partidos. Más los dos que, mínimo, los dos que tenemos de la Europa League, porque sigue Darder jugando en un sitio que no es el suyo, y yo no sé si Abelardo va a seguir con esta idea. O Melendo, para ponerlo en banda, pues tampoco lo pondría en medio. Pues sí, soy cagón, si todo esto no cambia, pues soy cagón. De hecho, todos somos cagones, si no explotaríamos, hombre.
Yo dentro de...
Eso es un poco escatológico, ¿eh?
Bueno,
es un poco escatológico todo esto, ¿eh? Pero bueno.
Yo de entrada voy a decir que no he leído lo que acabas de decir, pero a ver, yo tengo, y perdona la expresión, mi cagalera personal, ¿vale? Es cierto que el otro día no se hizo un gran partido, pero por fin se ganó. Y esto es importante. Esto es importante. Yo... quiero jugar mal.
Ahí vamos, el fin justifica los medios.
Yo quiero jugar mal.
Pero no estamos de acuerdo.
No, pero dejarme.
Vale.
Yo prefiero jugar mal y sacar puntos. Mira, el juego bonito era en otras épocas cuando hemos podido hacerlo. Y ahora lo que interesa son los puntos. Puntos, puntuar. Y si el domingo en Sevilla hacemos un mal partido y puntuamos, bienvenido sea. Que nos vamos a Valladolid y puntuamos, jugando mal, bienvenido sea. De verdad.
En Sevilla, jugando mal, no puntúas.
Bueno.
En Valladolid puedes puntuar.
Yo te digo que, por las circunstancias que sea, si jugamos mal en Sevilla y puntuamos, bienvenido sea. No voy a criticar. Que hay cosas que no entendemos. Mira, yo en esta vez no te voy a dar la razón, Ferran. Yo creo que el otro día Didac hizo un partido más que aceptable. Más que aceptable. Que la primera parte nos atacaron mucho por el franco derecho. Sí, por la parte de Javi López. Pero ¿quién tenía ahí ayudando a Javi López? A Darder. Cuando cambió en Barba y se puso a la derecha, la cosa cambió. Porque tenía ayuda de Embarba. Pero claro, si en un lado derecho le pones a Dardé y le pones a Javi López, ¿qué pasa? Que aquello era la autopista.
Sí, ¿podemos aguantar con Javi López 18 partidos?
No, pero si tiene a alguien que le ayuda, oye, es lo que tenemos, olvidaros, no tenemos a nadie más. Tenemos que intentar aguantar con lo que tenemos.
Yo quiero pensar que...
Bueno, es que los demás también tienen, por ejemplo, el Celta tiene a Iago Aspas. Que al fin fue él el que ganó.
Claro, pero tienes tú, no me compares ahora, tú tienes a Raúl de Tomás si comparas a Iago, pues a Iago de Aspas, ¿o no?
Pero sí que es verdad que a nivel de... Si hablas del partido de Didac, sí. El partido de Didac es correcto, porque yo siempre digo que los laterales tienen que tener proyección ofensiva, tienen que defender más sobre
debería,
los 10.
No, pero es que...
deberían
tener... Pero no, pero Abelardo no quiere laterales con proyección ofensiva.
Vale,
no
los quiere. 13 partidos que nos metían goles. Después de 13 partidos es el único día que no hemos partido portería cero.
El equipo... Hombre. Yo, dos cosas. Yo espero que el equipo, después de haber ganado en casa, se quite esa presión tan exagerada que tenía encima. Que
salen nerviosos, hombre.
Era evidentísimo.
Salen nerviosos.
Era prácticamente como jugar fuera de casa.
Claro, hombre.
Eso fuera estamos jugando mejor. Y segunda... Vamos a morir con los jugadores que tenemos ya.
Claro,
ya no hay,
claro.
Ya no hay otra posibilidad.
Yo no voy a criticar a ningún jugador. A ninguno. Haga bien o haga mal.
Bueno,
pero yo de aquí. No voy a criticar a ningún jugador que esté en la plantilla del Español. Porque con ellos, a muerte.
Hombre, es que no podemos
ir
de otra manera. Quiero decirte que yo no. Es que alguno ha dicho que yo había criticado a Dida que hasta en el gol de la jugada, y no es verdad. En la jugada digo, Dida va hasta el infinito y más allá. De manera metafórica. Claro, si la gente se lo coge con papel de fumar y no con papel higiénico, pues pasa lo que pasa.
Pues yo creo que
al final le salió bien, pero es una jugada
hay un
que iba
que le favorece.
Bueno, claro, pero esa jugada
pero
normalmente esa jugada acaba mal.
Vale, pues
acabó bien y ya está, pero no es una crítica al jugador.
Pues yo
ya está.
Pues yo sí que se puede criticar a los jugadores, para mí sí. Porque bueno, si no, que hagan lo que hagan.
No, una cosa
no
es criticar.
Nada.
No, estoy de acuerdo. No, criticar no se puede.
Insultar y
No, criticar yo creo que cuando un jugador lo hace mal hay que decirlo. Claro. Isidra, no, lo que no podemos hacer es...
A ver, tú puedes dar la opinión, decir, este me ha jugado...
Mira, hablando de eso, ¿es normal, pregunto, que el cambio, que saliera Víctor Gómez por delante? Yo no entendí la posición, por ejemplo, de Víctor Gómez. Claro, es que porque hemos ganado, todo está bien. El día del Eibar es un día que yo voy a recordar siempre. Primera victoria del equipo con David Gallego. Tres jugadores dando vueltas al campo después de ganar. Uno de ellos me mira y me dice, 3-3-3-3. Y yo le digo, así no vamos bien. Así no íbamos bien. Gallego a la calle. Con el paso del tiempo hablé con ese jugador y le dije, es que lo que hicisteis vosotros no era lógico. Ya, pero en aquel momento la victoria. Pero analizaste de verdad cómo habéis ganado. Y me dijo, no.
Pero es que
Día de Levante, lo mismo. Hemos ganado, bien, ya estamos, venga. Primera victoria de Machín. Vamos a Bilbao, el ridículo. Claro, quiero ver qué va a pasar el domingo con el Sevilla.
Mallorca, lo mismo.
No, pero te estoy hablando que el día del Mallorca veníamos... No, aquí o allí.
Aquí, el domingo.
Ya, pero por eso te digo que una cosa es ganar. Y me parece bien que hemos ganado. Pero hay que analizar de qué manera hemos ganado.
No jugamos bien.
Bueno, pues es lo que te estoy diciendo.
Yo lo que no entiendo es...
¿Y qué era el Mallorca?
Bueno, pero...
Eso me da lo mismo.
Hay un factor que es...
¿Ah, sí?
Sí.
O
es
sea,
un factor
que... ¿Te da lo mismo?
No, que a mí eso me da lo mismo. Lo que yo quiero es, aunque se haya ganado, analizar ¿Dónde nos hemos equivocado?
Cuando guañas, el análisis es mucho mejor. Porque cuando pierdes, claro que todo está mal. Pero cuando ganas y dices, vale, he ganado, que era lo más importante, los tres puntos, está claro, todos estamos de acuerdo. Pero vamos a analizar el porqué. Por ejemplo, para mí, Darden Banda es nulo, por favor, que es nulo. No entiendo, se está perdiendo ya desde la época de Quique. Es un jugador que es muy frágil anímicamente. Él cuando se motiva, cuando está en el medio del campo y cuando es llegador, pues aún te marca 2, 3, 4 goles a final de liga.
Yo recuerdo el Darder que volvió a jugar bien cuando hubo el cese de Quique, llega David Gallego y juega en el centro del campo el día del Girona. Ya está.
Pero para poner el orden tienes que...
Bueno, pero a ver...
No se pone.
Pues se quita.
Pues se quita a alguien.
Tiene que quitar a alguien.
Pues se quita a alguien.
Hay posiciones que yo creo que difícilmente van a cambiar por la manera de ser de Abelardo y la manera de jugar. Yo creo que veremos mucho a dar de... Seguiremos viendo mucho a dar de banda, seguiremos viendo mucho a Javi.
Se equivoca.
Probablemente.
Creo, ¿eh?
Probablemente. Creo. Yo no estoy diciendo lo que yo pensaría o haría, sino lo que creo que va a suceder.
¿Qué pasa? ¿Que lo que hace Abelardo está bien porque ganamos?
Bueno,
pregunto, ¿no?
No, si ganamos yo lo doy por válido.
No, sí, pero no siempre va a ser así. Ahí está el problema.
Ahí está.
El día de Eibar, ¿alguien recuerda si hicimos algo el día de Eibar?
No. Sí, dos jugadas, dos goles.
Yo sigo diciendo que había una tensión de no haber ganado ningún partido. Salen nerviosos. Los mismos jugadores te lo dicen.
Es que yo eso ya lo he escuchado. Cuando eliminamos al Zoria y pasamos a la fase de grupos,
mira,
gente, los jugadores, el entrenador, ya nos hemos quitado un peso de encima.
¿Veras?
Ahora vamos a... Es que esta lectura ya la he escuchado tantas veces. Porque como cuando tú ganas, parece que lo has hecho todo bien. Y entonces ya no hay ningún análisis. Ya está, ya se ha ganado 3 puntos. Venga, va, a pensar en el próximo partido.
Yo no te he dicho que jugaran bien.
No, yo te estoy diciendo en general.
Yo te estoy diciendo que para mí era importante los 3 puntos del Mallorca.
Pero eran importantes.
Muy importantes. Y te digo más, verás como ahora, a partir de ahora, por ejemplo, el día del Atlético de Madrid, que es el próximo partido en casa.
Pero a mí me da lo mismo el Atlético de Madrid, Isidra, que jugamos 2 partidos fuera, Sevilla y Valladolid, que si esos partidos no los puntuamos, el paso del Mallorca no nos sirve de nada.
Sí, te descuelgas otra vez.
Claro, hombre.
El café con a mí, 3 de 6, ya no digo empatar. La gente, empatamos 2, no, porque en final si ganas 1 y pierdes tienes un punto más. Y ahora lo que se trata son los puntos.
Vale, pues estás conmigo.
Y
si,
ya es una buena reválida, Javier, y todos, por el tema de cómo afrontas el partido de Sevilla y cómo lo desarrollas. Porque está la espinita hasta de Granada, y si el equipo hace un partido serio y tiene la suerte de ganar o empatar, como en Villarreal, pero demostrando que el equipo tiene ganas, pues la gente, pues todos, los cagones y los no cagones, pues dirán, bueno, el equipo, ¿sabes? Hay que aprovechar, no hay que ir con miedo. Precisamente el Sevilla está como un flanco. Como pierda, a lo mejor echan a Lopetegui.
Ojalá fuéramos nosotros los que...
El discurso echamos. Hubiera sido el mismo. Pregunto, ¿el discurso hubiera sido el mismo si Raúl de Tomás, esa pelota que marca, que va dentro, va al palo?
Es fuera de juego, por ejemplo. Claro que no hubiera sido lo mismo.
¿O es fuera de juego? Es que no hubiera sido,
claro, no hubiera sido lo mismo, claro.
Pues...
Bueno, es difícil hacer un análisis sobre lo que hubiera sucedido si esa jugada no entra.
No, es que pasó en Granada. Pasó en Granada, que tiró pelota al palo.
Sí, bueno, es complicada. Es complicado hacer el análisis. Está claro que el Español no hizo un buen partido. De hecho, la primera parte para mí fue muy mala.
Pues no nos pongamos
la venda. No, el Español no hizo un buen partido. Yo creo que nadie puede decir que el Español no hizo un buen partido el día del Mallorca. Es más, el Mallorca fue superior al Español en muchas fases del juego. Otra cosa es que ese partido había que sacarlo por lo civil o por lo criminal, se sacó. Pero que eso es exacto, que el árbol no deje ver el bosque, ¿no?
Que no, se, es como la jugada famosa del penalti.
Bueno,
es penalti. Resulta que Roca ve a Dios.
Nadie protesta fuera, ¿no?
No, nadie protesta. Es que nadie protesta y es un balón que se ve. Yo creo que claramente el balón sale fuera. Sí. Pero tú imagínate que al final hay un trozo del cuero que toca la línea y es penalti.
Por cierto.
¿Qué pasa entonces?
Nada, nos lo comemos como...
¿Cuántos años tiene Marroca? 23, ¿no?
No lo sé.
23.
No.
¿Cuántos partidos ha jugado en el Español? Ya 100, ¿no? Al menos, casi.
Sí, 100.
¿Por qué tiene que decir las cosas que dice? ¿Por qué no dice que ha visto a Dios estas cosas y que el penalti era muy claro? ¿Por qué no dice, es un penalti que igual se puede pitar? Porque, ¿sabes lo que es coger la matrícula a los árbitros, no? Ya no es el primero que hace.
Porque a mí primeramente no me parecía excesivamente claro.
Pero puedes reconocerlo de esa forma, puedes decir, bueno, igual se puede pitar, porque con el VAR hoy en día estos penaltis igual, pues bueno, pero no digas, sí, era penalti clarísimo, pero Dios...
A mí lo que más me preocupa es que nadie fue a... a presionar al árbitro.
Sí, mira, mira el día de Granada cómo le perdonan a Soldado porque le hacen coro todos ahí, claro, cuando, y la corralan.
Cuando el otro se mete la mano casi en el bolsillo y hay 7 jugadores de Granada que se van a comer al árbitro.
Pero
7.
Ahí no tiene las tarjetas el árbitro. Iba a coger el bolígrafo para apuntar.
Yo creo que se vino abajo el árbitro, sí. Dijo, ostras, los árbitros son humanos. El momento que echó la mano al bolsillo y voy a sacar la segunda amarilla, 7 personas se fueron ahí y dijo, ostras, la voy a liar.
Tú fíjate, el otro día...
¿Ostras qué? Pues que echa 3 o 4,
el otro día, el partido con Barcelona... El Barcelona-Betis. Fekir. El árbitro lo echa, pero no hay nadie del Betis por allí.
No.
Cuando le saca la primera amarilla, si hubieran ido 7 del Betis allí, ya no pasa nada. Porque ya no hubiera escuchado lo que dice Fekir. Pero es que se vio... Yo no sé si alguien leyó lo que dijo Soldado el día del Granada Español. Pero el árbitro fue a sacar...
Sí. La segunda
fue amarilla. A sacar la segunda amarilla. Sí. Fue a sacarla. Y le salen 7 del Granada y se... Sí. Con perdón, ya que estamos hablando escatológicamente, se caga.
Sí.
Esta es la realidad.
Sí.
Y el otro día pitan un penalti. No se queja nadie.
Me quería fundir.
Nadie. El pobre Diego López en el suelo tirado. Y cuando se levanta Diego López es cuando él reclama que el balón había salido fuera.
Pues yo reclamo un poco más de autocrítica en el día del Mallorca. Que es muy bonito los 3 puntos. Habíamos primer partido que se gana en casa. Pero, hombre, entiendo que lo hacen, ¿eh? El cuerpo técnico, Velardo y los jugadores que hacen autocrítica,
son
entiendo.
Son los primeros que lo hacen, no te quepan la menor duda.
Espero. Y que también vea que cuando quepa, sale bonito, cuando quedan 10, 20 minutos, aquello hay más alegría, hombre, en el juego y...
Pero pierde también muchos balones el bonito porque se lía demasiado en querer hacerlo todo de golpe. Y a veces necesita un poco de pausa.
Bonito es mucho mejor que Darder en una banda.
En una banda, exacto.
Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Yo creo que, y te lo vuelvo a repetir, el tema está, y que a muchos no gusta, es poner otra vez a David López en el centro de la defensa, pasar a Darder al sitio de David López y Darder más roca en el medio campo.
Pero no lo va a hacer.
Ah, ¿no? Y entonces, en Sevilla, ¿quién sustituye
a...? Fuera de casa.
La semana que
vamos
viene,
a ver si
que pondrá Víctor Ruiz.
Exacto.
¿Víctor Ruiz?
Víctor Sánchez.
No, yo estoy convencido. Ojo, no coloque a Víctor Sánchez de lateral derecho y a Javi López de lateral izquierdo.
Apaga y vámonos.
Bueno.
Bueno, se habla de que puede colocar a Cabrera, ¿no?, de lateral izquierdo.
Y Calero mismo.
Y bajar a David.
No,
meter a Calero, insertar a Ronaldo, meter, bueno, cualquiera de los dos jugadores.
¿Cómo vas a quitar?
Ya.
Jugar con 5 defensas.
Seguro. Puede.
Puede ser.
Ahora están abiertos todos los escenarios, porque es un partido que a priori pues vas a estar exigido, si vas
tú
a estar
sacado. 5 defensas,
fastidiado. Estás fastidiado.
Estás condenando al equipo a defender.
Tienes que salir como el día del Villarreal.
Claro.
Tienes que salir diciendo, a mí me vale la victoria, estoy a 7 puntos, en este momento tengo que ganar. Tienes que salir como el día del Villarreal. Y eso tampoco te garantiza sacar nada, pero al menos te garantiza plantar cara.
Y luego otra cosa que había leído por Twitter, que aunque no tenga nada que ver del partido de Europa League, el Wolverhampton juega el viernes, y aquí Sevilla Español, que juega en Europa League...
Ya, pero es porque la Liga...
Sí, pero...
La Liga en Inglaterra, con el tema de el famoso Boxing Day, sí. Decidieron que una semana de febrero... se jugaba en 2 partes. Y ya,
pero me refiero que...
Podía haber jugado la semana anterior.
Correcto.
Hubiera tenido más días de vacaciones. Por lo tanto, tiene lo mínimo. Claro, tiene lo mínimo. Porque si hubiera jugado esta semana pasada, no jugarían este. Pero por lo tanto, tendrían 15 días de vacaciones.
Que yo me refiero que en la Copa, ahora como el Mirandés y el otro equipo pasó... Hubo un cambio de horario hace poco, hace 4 días se cambió un partido, no sé qué partido fue. Cambió.
Tú estás obligado a jugar el domingo si juegas el jueves. Sí. No hay más historia.
Jugar el lunes, Xavi.
No se puede jugar el lunes.
Bueno, pero que entiendo que no lo pones como excusa. ¿Que van a venir más descansados?
No. Yo me refiero. Bueno, eso ya cuando llegue el partido de Sevilla hablaremos. Porque
claro, que primero Sevilla.
Sí. Luego a ver qué alineaciones y. Como el día de la Real de poner a 8 suplentes.
No, eso no lo puede hacer el día
de la Real. Es para que se quede en Inglaterra, ¿eh?
Pues veremos si lo hace, porque va a priorizar seguramente la liga. Va a priorizar
seguramente
el Valladolid.
Lo importante es la liga, hombre.
No, Pots vendrá. Tú también es parto, yo no me vengo. Yo no me vendo.
No, yo estoy contigo, Xavi. Yo en Wolverhampton no presentaría a un equipo como el que se presentó el día
de hoy. Esto no es la NBA que Juan
pero
Granada tiene mejor equipo que nosotros.
No. Yo creo que no.
Y Granada tenía el partido para él, que está prácticamente salvado. Y tenía uno de los partidos más importantes de su historia.
Es que si le hubiéramos ganado a Granada, estaríamos a solo 6 puntos del Granada. Sí, solo 6. En un partido que el Granada va andando y que nos presiona un poquito y que se tira luego 40 minutos en su campo. Y nosotros no somos capaces de empatarles el partido.
Y es el partido de la excusa de los dos errores individuales.
Eso claro. Que
y bueno, siempre tenemos una excusa.
No, pero eso no es excusa.
Hombre.
Ahí estoy de acuerdo con Isidra.
La realidad.
No es ninguna excusa. Ese día la cagan dos jugadores en concreto que nos rompen el partido.
Claro, ya está.
Y luego tú tienes la ocasión que le metes en el palo y no entra.
El de Wolverhampton tienes que enfocarlo, creo yo, como un partido. Creo que lo va a enfocar así, Abelardo. En que el español tiene que salir vivo de Inglaterra, del Molino Stadium. Si sale vivo, sabe que se la va a jugar en casa. Y yo creo que el planteamiento de Leonardo va a ser decir, bueno, a ver si hago aquí un empate.
Es que cuenta es, Wolverhampton, Valladolid, Wolverhampton y Atlético de Madrid.
Sí,
ojo,
claro,
¿eh?
Yo creo que está pensando en decir, bueno, si yo presento una alineación y salgo vivo del estadio del Wolverhampton, me planteo con opciones, puedo sacar a lo mejor de titular a Ron de Tomás el día del Wolverhampton, alguna cosa más, y ya juego un poco con eso. Creo que es lo que va a hacer. No te digo que esté bien ni que esté mal, ni que es lo que yo haría, pero creo que ahora mismo va a hacer eso.
Yo creo que hay plantilla para no hacer 8 cambios, 9
hombre,
cambios.
Yo creo que no.
Está claro.
Sí, pero hay jugadores que cansan. Es que
bueno,
están
ahí veremos si, por ejemplo, los laterales. Yo estoy un poco obsesionado con los laterales. Si cuenta con Pedrosa, si cuenta con Víctor Gómez. Y con Pipa.
Es que a mí no me parece mal, que jueguen en Inglaterra Pedrosa y Víctor Gómez de laterales, ¿eh? Va, mira, esto, si tiene que rotar por aquí, no me parece nada mal.
Pero
si
porque
hay que ver si estos
chavales. Esa sería ahora mismo la opción buena para la Liga. Ahora mismo para mí sería la opción para la Liga.
No, exacto, yo para mí también.
¿Alguien explicará el misterio Pedrosa? ¿Alguien lo explicará? ¿Qué ha pasado con este chico?
Bueno, supongo que habrá una parte de culpa que es suya también.
Seguro, está claro. Está claro.
Nadie se tira piedras en su tejado.
¿Nadie le pregunta en ruedas de prensa?
Si no sale.
Abelardo,
bueno, le preguntarán, pero el tema, te digo la contestación, hay otros que se quedan fuera también.
Sí.
No, pero si, por mucho que quieras a veces preguntar.
Es que ahora tenemos sancionado a un lateral.
Bueno, veremos si confía en él o no, porque ahí veremos si lo pone o recicla jugadores. Si recicla jugadores, tienes la respuesta.
Claro, si el domingo salimos con Javi López, Naldo, Bernardo y Cabrera.
Es que no entendemos ni la televisión.
También puede ser que sea Javi López, Naldo,
Calero,
Bernardo y Cabrera.
No lo sé.
No, claro.
Sé. Creo que irá pensando
también. Bueno, recordemos que por el lado de lateral va a ir Navas.
Sí. Y Ocampos por otro lado.
No, Ocampos teóricamente, si es listo Lopetegui, irá por ese lado. Porque el otro día lo cambió para que jugara Suso y la cagó. Pero bueno, que te va a venir por un lado
Navas
Suso.
Va a machacar, Mira que...
Claro. No, es que es la realidad. Es decir, el Sevilla no está bien. Es verdad que no está bien, ¿no? Porque se pierde tácticamente, no sabe a qué juega.
5 puntos de 15,
Sí, pero bueno, pero...
No encuentra la tecla tampoco.
Bueno, ha pasado un bajón. Los equipos pasan bajones también. El año pasado tuvimos en la época de, ¿te acuerdas? En enero, diciembre, todo lo que tuvimos.
Ojalá el domingo echemos a Lopetegui.
Un bajón. Yo vi partido con el Alavés y fue un partido que podían haber perdido tranquilamente en casa. Quedaron 0-0. El campo del Celta, a pesar de ir ganando, acabaron perdiendo. Con un Celta que estaba como un flan. No está
sí, porque
bien.
Los últimos minutos, la última media hora de partido o 25 minutos, sí. Se vienen abajo.
Sí,
vienen abajo. Es que pierden los conceptos de juego.
Les ha hecho mucho daño el tema del Mirandés, yo creo. Que ahí tenían muchas aspiraciones puestas, porque es un equipo que gusta mucho la eliminatoria. Y bueno, yo creo que eso les ha hecho mucho daño la confianza. A ver, perder de una manera tan clara con el Mirandés.
No, yo no sé el equipo que va a sacar Lopetegui. Es decir, no sé si va.
¿Contra quién juega el Sevilla la Europa League? Es que también.
Contra el Cluj, campeón de Rumanía y que además.
Pues una poca, sí.
Bueno, pero es lo que les queda.
Ellos son especialistas en la Europa.
El Sevilla tiene jugadores de banquillo de 20 millones de euros.
Claro.
Con Neno juegan al Sevilla y ha costado casi 20 millones de euros.
Está De Jong, que el otro día fue suplente. Sí que es verdad que entre
nosotros de 10.
Bueno, vale, correcto.
De 10 y 8.
Pero me refiero a que el Sevilla es un equipo que tiene dos once iniciales. El Sevilla te puede presentar dos once iniciales igual de competitivos. A lo mejor uno será un poquito más competitivo que el otro, pero son dos.
Pero sí que es verdad, Arnau, que los dos delanteros que tiene
no están acabando de...
Porque ni el Nesiri es... Bueno, gran cosa, no. Porque no es un gran jugador.
No, pero mira, nosotros nos hizo un roto en
el ya, Leganés. Pero, bueno,
sí.
El campo del Leganés sale Romero de la Puebla y nos marca un gol también.
Cierto.
Pero, por ejemplo, De Jong tampoco está haciendo nada.
Está siendo muy criticado De Jong.
Y Munir está castigado.
Correcto, sí.
Está castigado. Sí.
Este año parece ser que hay las primeras críticas a Monchi un poco en cuanto al tema de los aciertos de fichaje.
Sí, trajo... Bueno, el Dabur venía del año anterior. Correcto. Pero el tema del Chicharito, por ejemplo.
Sí, Dabur parece ser que era una situación con Lopetegui, ¿no? Que sí. Era un problema personal con Lopetegui. Pero exacto, lo que dices, Chicharito no ha funcionado. De Jong parece que no funciona, no quiero llamar muy alto.
Sí, porque no marcará.
Sí, pero bueno... Sí, en Nesiri, pues mucha gente se está tirando de los pelos porque hayan fichado a Nesiri y no a Raúl de Tomás. Claro, 20 millones. Claro, mucha gente está diciendo, ostras, ¿por qué no fichamos a Raúl de Tomás y ser Nesiri?
Bueno, yo creo que no fichan al Nesiri, teóricamente, porque como tiene a De Jong, no puede entrar otro... Bueno, tampoco sabemos qué está pasando con el Chucky.
Bueno, Chucky parece ser que es un jugador que está prácticamente... Sí. Lo digo fuera porque no va a poder salir, por tema de mercado.
Por Twitter hay unos foros de Vélez que van diciendo...
Bueno, pero esos son mafuleros, madre mía.
¿Cuándo empieza la Liga de Argentina? Ahora, ¿no?
La Liga está continuando.
Lo que pasa es que el mercado me parece que cerraba, creo que era el 21, creo que cerraba, así. Pero bueno, va a ser difícil que vaya a Vélez, con lo que gana Chucky Fernández.
Yo creo que no va a marchar nada más.
Ya está bien cómo está todo y ya está.
No, porque se te constipa Calerio. No. Otro tiene que jugar él.
Bueno, y van a jugar los dos, entonces, el domingo.
Y en Inglaterra se jugará él, si no,
sí,
al tiempo.
Sí,
Inglaterra jugará él.
Inglaterra saldrá él, seguro, sí, estoy de acuerdo.
Ya lo verás. A mí,
Y Vargas.
Bueno, si van con ganas.
Y Ulay.
Ulay también, que no existe.
En Inglaterra te van a salir Ulay, te va a salir Vargas, te va a salir Ferreira.
Melendo.
Atrás tendrás a Pedrosa, tendrás a Víctor Gómez.
Arnaldo.
A Calero. Claro.
Pero al final ya va a estar rotando 7-8 lo que
claro,
yo
claro,
que
7-8, claro. Es que, mira, el portero va a jugar Oyer no porque no puede jugar.
No puede jugar,
que si no jugaría Oyer.
Claro. El portero va a jugar Diego López, yo creo que sí, lo va a tener, sí. Pero bueno, atrás va a hacer 7-8 cambios, está claro.
Puedes estar seguro que te va a hacer. Y este equipo
yo
que
creo
te
que
estoy
el
diciendo,
domingo sale el equipo titular.
Si este equipo que te estoy diciendo tampoco es malo, si lo vas a mirar bien.
Bueno, posiblemente a lo mejor en Inglaterra saca Didac.
Sí, porque habrá tenido la sanción del... Sí, es factible. Bueno, veremos. Claro, igual sale con doble tampoco... lateral, tipo
oye,
día del Barça.
Si analizas un poco el equipo, tampoco es tan malo.
No, sí.
Claro, aunque hagas 7-8 cambios...
Pero no te lo puedes dejar en Barcelona.
Te los dejarás en Barcelona.
Ahora no nos podemos adelantar del Wolverhampton, pero un pequeño apunte. El Wolverhampton es un equipo que es una mezcla entre Portugal e Inglaterra.
Sí, sí.
Es decir, tiene el toque del jugador ibérico y tiene todos los jugadores de centrocampo buenos y tiene las bandas potentes como Adama Traoré y el juego directo. Entonces, que juegue con doble lateral es más que factible el día del Wolverhampton.
Yo no lo veo tan... Yo creo que irá más a amarrar en campo el bosque y
sí,
para que lo decías
claramente,
tú, para llegar aquí
claramente.
Con opciones... Para que tengamos un resultado digno.
Pero primero Sevilla.
Sí.
Bueno, vale. A mí, partió el Sevilla después de haber perdido la oportunidad de Granada. Porque sin Granada hubiéramos ganado.
Olvídate de Granada.
No, no me puedo olvidar de Granada.
Olvídate de Granada.
No puedo olvidarme de Granada.
No te puedes olvidar de Granada si ganas en campo el Sevilla. Porque entonces es como el partido que tenía que ganar. Lo he recuperado, ¿no? Con los puntos.
Has equilibrado el karma un poco, sí. ¿No?
No si puedo ganar Sevilla. No, ese partido, en la situación en la que se presenta el partido, no puedes perderlo. No puedes perderlo.
Pero, te repito, ¿cuántas ocasiones de gol tuvo el Granada?
Y a mí me por eso
no,
mismo peor.
Pero, no,
es decir, si
pero,
el Granada juega
si
como el día de...
Paños, son dos fallos humanos.
Tuvo tres. Los dos goles y una en la primera parte.
Claro, pero si son dos fallos.
Lo que me da lo mismo. Pero
no puedes hacer nada al entrenador.
Pero ¿quién está echando la culpa al entrenador? Mira. Te estoy diciendo que ese partido no se puede perder.
Mira... Isidra, la forma de la que yo. Perdón, pero no olvido. ¿Y sabes cómo olvidaré? Si ganas en campo, de uno de los campos que en principio no vas a rascar.
Tienes, sí.
Por ejemplo, Sevilla o Villamarín o Anoeta. Bueno, sí, como
o Valencia.
Si ganas en un campo de estos, entonces sí que tienes el +3 de Granada. ¿Entendés? Pero
sí,
hasta
sí,
que no pase.
Bueno, pero dale el tiempo, a ver qué pasa. Bien, no, yo, a mí no me gusta.
Según los números que ayer analizamos aquí. Estamos muy bien, claro que estamos muy bien. Estamos a falta de 15 jornadas, 2 puntos. Claro, estamos de maravilla.
Ahora hemos igualado lo que tenemos, los 3 de abajo, 18 puntos. Ahora dependemos...
No,
Sí, los tres de abajo tenemos 18.
Tiene dos más.
Bueno, no, pero tiene 20, pero los tres de abajo tenemos 18.
Es el cuarto de abajo el Celta.
Es el cuarto, el Celta.
Claro,
el Celta está salvado.
Mallorca, Leganés y nosotros.
Claro,
claro. Pero los tres tenemos 18. Seguimos con la liga de los cuatro de momento. Y que alguno más se va a meter.
Yo creo que Leibar se va a meter. Pero Leibar, por ejemplo, le ganó al Atlético de Madrid. Bueno, y a nosotros nos falta una victoria de esta.
Tiene que pasar por Cornellà al Prat también.
Yo he hecho mis números ya, la salvación.
¿Y cuáles son?
En casa es imposible.
En casa hay 7 partidos. 5 hay que ganarlos.
Bueno, yo he hecho mis números a la baja.
No, cinco.
He hecho mis números cagones.
No.
Los directos.
5.
Haciendo números cagones, ¿te salvas?
Mira, mis números cagones son...
¿Y te
4 victorias, un empate, 2 derrotas, o sea... Te cambio una de las 5 victorias por un empate.
¿Cuántos puntos son esos?
13.
13.
Y fuera 8.
18, 31.
Y fuera 8.
¿En dónde?
Donde quieras.
8 puntos fuera de casa.
Sí. Son 2 victorias, 2 empates y...
En el otro lado.
Y 4 derrotas.
Todos los partidos fuera de casa, ¿no?
Hay que sacar la calculadora, ¿eh?
¿En el Bernabéu, en el Camp Nou?
En el Bernabéu hemos jugado.
Son 2 victorias, 2 empates y 4 derrotas.
¿Cómo que no? En el Bernabéu hemos jugado. Sí.
Igual en Mestalla, ¿eh? En el Camp Nou.
2-2-4 es. No son... A ver, hay campos, pero no se sabe. Es que...
Yo te cambio los 2 de casa, 15, 5 victorias, 2 derrotas. Y creo que al Atlético de Madrid se le puede ganar.
Yo creo que sí. Y si no lo veréis.
Derrotas que no sean con los rivales
directos.
No.
5 victorias, 2 derrotas y fuera 6 puntos.
Bueno, prácticamente es casi lo mismo.
Es lo mismo.
Es un empate.
Es lo mismo.
Yo te cambio 5 victorias y 2 empates en casa.
Yo y todos.
Y 4 puntos fuera.
Vamos a estar a los puntos de Xavi, yo creo. 7-8 puntos.
Yo creo que sí. Yo creo que vamos a rascar más de lo que...
Puedes ir al campo del Betis y...
Yo no sé,
campo de la Real, ¿por qué no?
Ojo, que igual Rubí se marca un... Como el año pasado, un 4 de 33 y se mete en la pomada, ¿eh?
Y dime loco, ¿eh? Pero apúntatelo. En campo de la Real Sociedad. Apúntatelo.
Me lo guardo.
De la Real Sociedad, sí. Está jugando...
No, vamos a ganar en campo de la Real Sociedad.
Yo creo que veo más difícil, mira que te digo.
Pues yo...
Tengo más confianza en ganar en Mestalla que no...
Además... Si puedo, voy a ir. Si puedo, voy a ir a San Sebastián.
Para comer.
No. Porque, si comer puedo, bien. Voy a ir.
Si bueno, puedo, las 8:03. Hacemos una pausa y seguimos en nuestra tertulia de Ferran, Servicios Inmobiliarios Integrales. Y quiero que me digáis de los 10 que acaban, ¿qué hacemos con ellos?
Camp Palou, el gusto por la buena mesa. Salones para bodas, convenciones, comuniones y banquetes. Camp Palou está abierto todos los días de la semana. Camp Palou dispone de un espectacular buffet libre todos los fines de semana y festivos. Además, podrás disfrutar de un mago y una monitora para los más pequeños. Servicio de carta en nuestro salón íntimo El Racunet. Y, por supuesto, un menú diario. Camp Palou está en calle Montesa 15, Esplugas. Si quieres más información y reservas, camppalou.com o llamando al teléfono 93 473 0745. Camp Palou es un restaurante hecho a tu medida.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
8:03. A ver, pido brevedad.
Sí. Benito el breve.
A ver, Pinino. Pinino el breve. A ver. Claro, no es lo mismo estar en primera que en segunda.
No, cambia el panorama totalmente.
A ver.
Yo, repito, a los 10 no lo renovaba. Ninguno de los 10.
Para hacer rápido, di nombre y vamos diciendo todos, ¿no?
Diego López.
¿Mitad de sueldo? Sí.
No.
75% menos de sueldo, sí. Y por un año solo.
Tengo mis dudas.
Vale. Javi López.
No.
Bernardo se va. No se ejerce opción. No. Corchia tampoco cuenta. Naldo.
No.
Ojo
no.
Que Naldo, si juega 25 partidos, renueva, ¿eh?
Si no lo juega, no.
Y yo creo que está ahí en
pues
eso.
Pues que le rescindan contrato.
No, vale.
¿Y tu Raspe?
No.
Que tiene también los 25 partidos.
No.
Ferreira.
No. Ahora mismo no.
Me sabe mal, pero no.
No. También
me sabe Campuzano. Mal,
pero... No.
Campuzano acaba contrato.
Yo lo renuevo y lo cedo. Si no, a la calle.
Exacto. Estoy de acuerdo.
Te lo compro.
Vale. ¿Me lo compráis?
Te lo compro.
Didac.
Sí.
Va a hacer 31, ¿no?
Yo no.
No. En función de cómo vaya el mercado para encontrar una lateral izquierda, igual le ofrecía...
Claro, el problema es... ¿Qué hacemos con Pedrosa? ¿Se confía en él?
Ahí está el tema. Si no confías en Pedrosa, tienes que renovar a Diego.
Si hay que traer dos laterales, se traen dos laterales.
Es difícil.
Bueno, habrá que fichar a alguien.
Yo, si...
A ver cómo acabe la liga.
Si Pedrosa se va, porque el club, por lo que sea, lo cede y traes un lateral titular y Dida que es suplente,
yo sí.
Yo renuevo un año.
Vale, exacto.
Según si es Dida que el titular de inicio, no.
Según mercado, sí que lo... Exacto, según lo que pase, sí.
Y Ulei, que acaba el 31 de diciembre, porque eso ya no depende tanto de
nosotros. Pero en el caso que pudiéramos, sí.
¿No hay Caleri fuera también?
Es verdad, entonces son más.
Sí, sí, sí.
Bueno, claro, Ulei no cuenta ahí. Caleri.
Caleri con la cláusula de
25 millones. No.
Si lo quieren volver a ceder, lo puedo, salir, lo puedo sí. estudiar. Lo puedo si estudiar. Hacer,
estamos
estudiar.
Hablando en primera división.
Sí, hombre, claro. Vale.
¿Y los cedidos?
Ya están todos ahí.
Están todos aquí.
A los cedidos que vuelvan.
Guado, sí, yo, no lo he escuchado.
Guado y Lluís.
Yo te he hablado,
si
yo te he hablado,
Guado me lo quedo.
Yo te he hablado de para mí para la primera y segunda no varía la lista.
No, a mí, para mí bueno, tampoco.
No varía esto.
Sí que varía. Segunda, Diego López, no.
Bueno, correcto, como mucho. Pero yo ya le.
Yo creo que si bajamos, Oyer es titular el año que viene.
Sí. Por eso lo ha traído, yo creo.
Oyer y Andrés. Y para segunda está bien.
¿Cómo que si bajamos? Te van a llamar cagón.
Bueno, a ver, el club, ¿por qué no se le ha dicho
a
José María Durán? Es usted un cagón.
Claro.
¿Por qué contempla estar en segunda división? Claro, es que...
Bueno, entramos en la discusión famosa de esa conversación con mi padre hace muy poco. Y él también me decía que tenías que tener un plan B para segunda.
Siempre,
y él también
siempre.
Me decía acertadamente que hay que tenerlo, pero no decir que lo tienes. Para no mimbar la...
No, pero a mí no me parece mal. Sí. Es decir, hay que ser realista. Es que yo creo que se confunde el realismo...
Con el cagonismo.
Con el cagonismo. Bueno. Es verdad. No, es verdad. Es cierto. Es decir, yo... Nadie quiere bajar. Todos tenemos la esperanza de que nos vamos a salvar. Pero la realidad en la jornada 23...
Y
es que somos los últimos.
Está viendo, claro.
Es que somos los últimos.
Correcto.
Bueno.
Yo ayer dije, confiaba más en Pochettino en la época aquella que estábamos mucho peor que en la actualidad. Y no sé por qué. Pero no todo el mundo tiene que pensar lo mismo.
Veíamos cosas diferentes.
Yo no sé. Bueno, yo no me acuerdo.
Con Luis Fernández teníamos 20 puntos. Habíamos ganado 6, habíamos empatado 2 y habíamos perdido 15.
Con Pochettino teníamos ahora los mismos puntos que con Abelardo, con Pochettino igual, 18 puntos.
Es que yo la vuelta de...
Ahí no sé qué año es, me parece que es el año pasado, el Villarreal, en la jornada 23...
Tenía 19 ahora.
Estaba a 5 puntos de la salvación.
Sí, que lo marcaba el Girona.
Y terminó con 44 puntos. ¿Por qué no podemos hacer nosotros?
Y con la Europa League por medio, ¿eh? La Europa League por medio, que llegó creo que sea cuartos o octavos.
¿Vale? No, claro que podemos hacerlo
claro,
nosotros.
¿Por qué no podemos hacerlo nosotros también?
Sí, sí, sí.
Y es que nosotros, aparte, que ya por desgracia, somos un equipo que nos movemos en estas situaciones, que hay equipos que no se saben mover en esta situación. Y esto nos puede beneficiar.
El Celta lleva años ahí que...
Sí, el año pasado se salvó en la última jornada también.
Le tocaría bajar porque está en el alambre. Sí, el año pasado lleva 2 o 3 años muy malos.
¿Me he explicado?
Perfectamente.
O sea que...
Yo creo que los únicos que ahora, mentalmente... Históricamente sí, pero mentalmente no estaban capacitados para estar en esta situación. Precisamente para mí es el español.
No, y el Celta tampoco. El Celta hizo un equipo para luchar por Europa.
Sí, claro, por nombres. Por nombres. No veas.
Hombre, lo que se ha gastado que claro, entre Rafinha, Denis Suárez...
La esperanza sigue estando... Por eso la victoria del otro día tampoco me sale tan mal. Sigue estando en el continuo Oscar García. Que creo que a la larga va a ser más beneficioso para el español que no que lo echen, de verdad. Porque con este estilo que juega el Celta, cuando tú estás abajo, es mucho más complicado ganar puntos que no... Que no te ganó el Sevilla, correcto, lo que quieres en el 90 y pico y tal y cual.
Ya, pero le gana al Sevilla porque el Sevilla acaba viniéndose abajo de una manera incomprensible.
Tiene calidad, pero veremos si estos jugadores... Veremos si estos jugadores cuando tengan que meter en el barro... Están capacitados
para entrar este fin de semana.
A mí sabes lo que me preocupa, y ayer lo dijiste, que el gol solo tiene Raúl de Tomás. Es decir, ha implicado la lucha, pero no ha implicado a otros delanteros a nivel de gol. Y claro, que no se constipe.
Te lo compro, Xavi, porque ya nos hemos salvado así muchas veces.
Caleri tenía que haber marcado un par de golitos.
Bueno, sí, pero Tamudo hacía lo mismo,
cada equipo tiene su...
Claro. No, el año de Pochettino marcaron muchos jugadores.
Marcaba Lene, marcaba...
Iván de la Peña...
Tamudo no les va a marcar 6 gols.
Iván Alonso...
Mira, un hat-trick que hizo el último partido de
Xavi,
Liga.
De los últimos goles... De los goles de Raúl de Tomás en Liga, 3 son generados propiamente por él.
Y Coro.
Y el único que para mí Caleri. Le doy un tanto por ciento también de contribución es el de Caleri en Villarreal. Los demás para mí son de cosecha propia. De yo me lo guiso y me lo como, porque sí, está muy bien el centro de dar del otro día, pero si tú no le pegas bien de cabeza ni impulsas el balón, un balón que iba flojo, pues no, ese gol no lo mete cualquier jugador. Bueno, veremos si los demás dan un paso adelante. Veremos. También te firmo salvarme y que vaya metiendo el RDT siempre, ¿eh? También sí, te lo firmo. Claro.
Yo lo que quiero es salvarme y el que viene,
todos. Isidra, todos nos queremos salvar, todos.
Los lloricas, los cagones y los supermanes.
Mal, exacto, los que son tan optimistas y que piensan que estamos ya salvados porque ganamos al Mallorca. Y los que con...
Nos queda todavía.
Me queda mucho.
Yo sigo diciendo que hasta que no hagas... Siempre he dicho que ganes dos partidos seguidos. Uno en casa y otro fuera. Cuando ganes dos partidos seguidos...
Pues claro, pero sería ideal.
Claro, a ver, numéricamente, Abelardo ha ganado el doble en menos partidos que lo que hizo Machín, Gallego sí. Y Machín. Claro, si nos atenemos a eso, nos salvamos.
Nos equivocamos.
No, pero, a ver, los que hacen la lectura esa que se hace la fama. Claro, si seguimos la misma progresión, nos salvamos.
Bueno, pero también el calendario se va a empinar con partidos contra el Barcelona, contra el Real Madrid. Claro que decir, el calendario.
Raúl de Tomás marcará 22 goles. No. Irá a la selección.
Si marca uno por partido, si lleva 4, no quedan 15 solo, ¿eh?
Bueno, ¿cuánto?
15 y 4, 19.
Que 11 total.
De Tomás marca 19 goles.
Hombre, bueno, se salva, está clarísimo.
Nos salvamos clarísimo. Hombre.
Yo ya firmo de
bueno,
2
kilos. Tú puedes marcar y que 7, te marchen,
8. Más. Como 10, 12 goles.
Si marca 7, 8 más también, Porque también va a generar.
Pero no le pongáis una meta.
No,
más mejor, hombre.
Que marque los que quiera. Claro, pues eso. Y si marca 25, mejor.
Exacto. Claro, nos pagarán la cláusula de 70, porque sube a 70.
No, siempre y cuando vaya a la selección.
Bueno,
es que, claro, marca 25. Un jugador que lleva 4 partidos, 4 goles, y el segundo máximo goleador... Lleva 2.
Sí.
En todo lo que llevamos de temporada. Y nuestros delanteros, a ver lo que llevan.
Lecturas buenas es que.
Caleri lleva un gol.
Claro.
Que no sirvió de nada.
Buley 2.
Getafe Barça.
La única buena lectura es que Abelardo lleva contando al de Copa, que la primera parte sí que fue floja con el equipo que salió. No había ningún partido desastroso. Ha habido partidos flojos. Como el de Athletic.
La primera parte del Club de Bilbao fue un poco dura.
Pero bien provocada por
la autopista que tenía.
No hay un partido que no hayas competido, Xavi.
Eso es lo bueno.
No, pero yo, por ejemplo, os recuerdo el partido del Barcelona. Dices, ostras, estuvo muy bien. O el partido del Villarreal.
Sí.
Claro, luego viene el día del Atlético de Bilbao. Empezamos, claro, es que la presión de que no ganara en casa, vale. Te lo compro. Pero luego vas a Granada... Y no haces un buen partido.
No.
Te tiene marcado de Granada, Javier.
No, a mí, claro que me tiene marcado ese partido. ¿Eh? Y tanto.
Es que es vital. Está en deuda.
Hombre, el suflé bajó, pero.
No, que ese partido, de verdad, de inicio no sales bien.
No.
No como el día del Villarreal.
No, malo tampoco fue.
Pero... No, marcas el 0-1.
No, de
fallas. Tienes el 0-2.
Si marcas el 0-2, que lo tuviste.
Ya, pero ya estamos en lo mismo. Pero no lo marcaste.
Si no fallan aquí.
Pero es que el Granada ese día no jugó como el día del Valencia, por ejemplo.
Al minuto 40, si te meten el 2-1, tienes toda la segunda parte y no hay manera.
No, pero es que además.
Se cambia el chip.
Además, es que lo que no puede ser es que tú te vayas al descanso con el 1-1 y salgas y a los 16 segundos te lo marquen. Eso ya es.
Cantada de Aldo.
Bueno. Eso es por falta de atención, falta de intensidad. Por eso yo creo que cuando un jugador comete un error tan grosero, es que yo soy entrenador y ya no lo saco más. Y bueno, ya no jugó, ni lo convocó. Igual que Turraspe, que hizo un partido canalla.
Sí, totalmente.
Claro, a mí esto...
El mejor espectador.
No, pero es verdad, es decir, cuando un jugador, sabiendo lo que nos estamos jugando, te hace un tipo de partido así, lo tienes que echar. No lo convoques.
Hay cosas que... Claro, ahora iba a decir, no diría, a cuento pasado. El tema pasado. No, porque no me gusta hablar de
los toros.
Iturraspe, que alguien explique el fichaje de Iturraspe, porque para que el Athletic lo suelte, que no ha sobrado de vascos, para que el Athletic lo suelte uno que había sido el 2015 mejor centrocampista del 11 de la liga, está. Hay que analizarlo.
Y solo haya tenido
y que no lo renueven, ¿eh? No tenía 34 años, ¿eh? Tenía 30, o 29, 30, ¿eh? ¿Me entiendes?
Pero también es verdad que Ibai tampoco ya. Lo que hicieron en su momento.
Sí, sí, pero que me refiero.
Ya, pero luego hay actitudes y actitudes. Y es lo que a mí más me duele. Es decir, ver a un jugador que le das la oportunidad de estar allí porque no está Roca y que, pues, yo creo que se pasea por el campo. En la situación. Es decir, si tú estuvieras jugando la Liga, hay la Liga Europa en momentos determinados y estás bien, mira. No lo permito, pero tuvo un mal día. Pero cuando te estás jugando la permanencia en primera división, digo, estos jugadores, los que acaban contrato, que no jueguen ninguno.
Y lo que huele es que le hicieron 1+1.
No, 1+1, pero no va a llegar.
No, pero que me refiero que un jugador que al menos 2 años lo hubiesen hecho, ¿me entiendes?
También tiene otro extra.
No, Mantens. Calipo Raspe si le hace 1+1 es porque...
Creo que 25 partidos, sí, pero no llega, no llega.
Ah, bueno, no llegará.
Porque no te fías un poco de...
Salud.
Gracias.
Estamos aquí...
Bueno, lo dejamos aquí. O alguno quiere añadir algo más del tema del primer equipo. Por cierto, que el club ha renovado a Joan García.
Sí, portero.
Es en el único que se confía.
Correcto, estoy de acuerdo.
Se confía mucho. Ha tenido la mala suerte de la lesión. Sí. Hasta 2025. Que es una apuesta muy buena de futuro de este... Es muy buen portero.
Sí, es buen portero, sí.
Pero este año se nos lesiona.
Paciencia con él.
8:16, una pausa y empezamos con el especial secciones.
Trofeo al Glob, al jugador más regular del Español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y San Luis esquina Montmany.
Especias sí, y conservas Dani, la marisquería en casa.
Restaurante Narváez patrocina la sección de básquet en tiempo de Español.
8:17. Empezamos con secciones, empezamos con el básquet, con ese gran debut mediático de Adrià Gasol, victoria y el equipo que sigue líder. Isidra, antes de explicarnos un poco cómo fue todo en la parafernalia, bueno, del debut, bueno, con televisiones, etcétera, exacto, etcétera.
Estuvo allí las cámaras de televisión, hicieron un reportaje calentando por la calle, luego pues grabaron...
¿Calentando por la calle?
Sí, calentando. Estaba
sí. Ah, es verdad, claro, que el pabellón está...
El pabellón de San Medí es muy, muy, muy pequeño y había un partido antes y no daba tiempo a calentar.
Estaban calentando por la calle y los grabaron allí calentando por la calle diciendo Vargas, un Gasol calentando en plena calle antes de un partido. Bien, estuvo dos televisores, dos cadenas de televisión y el partido en sí... creó expectación, las gradas estaban llenas y todo el mundo esperando pues el debut de Adrià Gasol, ¿no?
¿Cómo estuvo?
Adrià estuvo, pues le falta ritmo de partido porque de entreno sí que lleva, pero no es lo mismo entrenar que competir. Y falta pues el ritmo, conocerse con los compañeros, ritmo de competición.
13 minutos, 4 puntos, rebote, 2 de 5 en tiros de 2.
¿Y cómo lo visteis a él personalmente? Bueno, no jugando, sino
alegre, contento.
En el ambiente.
No, muy contento. Yo estuve hablando con su madre, antes de empezar el partido estuve hablando con... Y me dijo, su madre me corroboró que el chaval estaba muy contento de jugar en el Español y que iba con muchas ganas y esto a mí me tranquilizó y dice no, él sabe dónde, quién es, sabe el apellido que lleva y que esto pues lo tiene que conllevar, saber conllevar, y él lo lleva divinamente y muy normal, un chaval súper, súper normal.
Bueno, pues nos alegramos. Además, victoria.
Victoria de 27, 67-94, parciales 18-28, 16-24, 16-26, y el último lo perdimos 17-16 porque ya el partido estaba solucionado y ganamos de 27 como podíamos haber ganado de 40. Pero
clasificaciones,
vamos primeros, tenemos al Safa Claró a 3 partidos, y a 4 tenemos al Jack de Sanz y el Lluís de Gràcia,
que perdió.
Que, fíjate, 47-51. Fíjate qué resultado. Te llama la atención que a nosotros nos vienen casi, nos meten 80 puntos.
Bueno, compraron a 68, ¿no? Creo.
Bueno, sí, bueno, 58 sí. Más 12, sí. 68.
No, 80, 70, no pasa,
es igual.
No, no, no. No es lo mismo 68 que 80.
De 47 puntos a 70. Son bastante.
Bueno, este fin de semana.
No hay liga porque hay la Copa del Rey en Málaga.
Ah, entonces se para todo.
Se para todo.
Sí, porque a muchos jugadores les gusta ir y la federación siempre considera que esto es un espectáculo.
Bueno,
el próximo partido en casa jugaremos el sábado a las 4 de la tarde.
Contra el Grupo Arna.
Un
equipo de mitad alto de la clasificación.
Estamos ahí cerca de.
Estamos ahí. Un partido.
¿Cuántas jornadas quedan?
9.
Es decir, que en 3-4 jornadas se puede subir.
Se podemos cantar el alirón.
A ver si es verdad. Seguimos con otra sección.
Edibel y Bielsa Optics patrocinan el especial de la sección de balonmano en tiempo de español.
Vamos con el balonmano, derrota en campo del San Fos. El equipo sigue quinto, pero va a costar, ¿no, Arnau?
Sí, yo no vi el partido por coincidencias de horarios y todo, pero me transmiten que fue un partido bastante flojo de los nuestros. Una lástima porque veníamos de hacer un gran partido que sí pude asistir in situ contra la Escolapía. Parece que tenemos la tendencia de mucha irregularidad, pero bueno, ahora hay que meterse en el playoff como sea. Seguimos ahí por los pelos, va a haber una lucha fratricida entre el tercero y el séptimo clasificado seguramente, y bueno, y hay que meterse como sea. Un poco me está recordando la dinámica del hockey del año pasado, un poquito.
Yo creo que se está notando el doble ascenso.
Estamos notando el ascenso. Hemos tenido muchos cambios internos dentro de la plantilla una vez empezada la temporada, pues por lesiones, por motivos laborales, bueno, una serie de factores que no han ayudado, y también seguramente hemos bajado un poco el rendimiento respecto al año pasado.
Este fin de semana
jugamos en casa con el Mañaner Las Corts, que es el último clasificado.
Bueno, que aprovecharé este partido para consolidar la quinta plaza y acercarse también a la cuarta. 8:21.
Transportes Prats patrocina el especial de la sección de hockey en tiempo de español.
Victoria holgada, 1-11 frente al último, la Andorra, sí. Que es difícil marcar 11 goles también.
Sí, nunca es fácil.
Y el equipo que sigue líder, segundo el Reus, está a 4 puntos con un partido menos.
7 y un partido menos.
A 7 y un partido menos. Sí. Y luego el Ripollet y el Lleida que están a 7, pero con la jornada completa. Es decir, que... estamos ahí también, este año está más cerquita.
Quedan 11 partidos. La verdad que el otro día fue un partido, me comentan que era muy bueno de los nuestros, ya decidido al descanso. Bueno, estamos en, yo creo que una buena dinámica de juego y de resultados que hay que seguir aprovechando. Este fin de semana tenemos un partido complejo por la rivalidad, que es en la pista del final del Congrés, ahí en la calle Dublín.
Que es el segundo equipo del Congrés.
Correcto, que hay además un cierto pique vecinal. Bueno, nunca va a ser un partido fácil, que se ganamos 4-3, pero el equipo yo creo que está dando muy bien el callo.
Y desde aquí agradecer a la gente que se desplazó, aficionados, sí, que fueron a Andorra, a ver, la Peña Potato, que son tres, la Peña Potato, sí. que van a todo lo que pueden y más de secciones.
Que son tres.
Sí, los Potato fans.
Sí, además tienen su
camiseta y todo, sí.
El partido del Reus, ¿qué pasó?
No lo sé, simplemente sé que le han aplazado para el día 20 de este mes. Reus y Valls, que son vecinos, bueno, puede ser que ahí los dos equipos, como está el Campeonato de España Junior por medio, tuvieran muchas bajas y pactaran aplazarlo. Porque el Reus es un equipo que se nutre mucho de jugadores juniors y el Valls puede ser que estuviera en la misma situación.
¿Alguna sorpresa esta semana?
No especialmente, no. Que vemos un Lleida y un Ripollet que están ahí a 7 puntos, ya te digo, pero bueno, nosotros si mantenemos nuestra dinámica vamos a ascender, yo creo.
Este fin de semana contra el Congrés.
El sábado a las 8 en la calle Dublín, en el pabellón de, bueno, en la pista del Congrés.
Y acabamos con el vóley.
Energy Projects patrocina el especial de la sección de vóley en tiempo de español.
Victoria del equipo de vóley en la segunda jornada de esta liguilla de ascenso, pero va a costar, ¿no?
Sí,
en el sentido de que hubo, creo, alguna sorpresa porque el equipo de la Mella perdió, ¿no?
Bueno, el Duvoli perdió 3-0, sí. En San Just.
Bueno, ¿cómo fue el partido contra Viladecans?
Bueno, muy claro. La verdad es que se pusieron las pilas, sirvió reflexionar la derrota dura la semana pasada. Y ya el primer set se ganó 25-10. O sea, ya realmente el equipo ya estuvo a tope. Luego 25-17, 25-19. O sea, en ningún momento peligró, y sobre todo importante, porque es que va a haber muchos enfrentamientos directos. O sea, realmente, en dos jornadas han puntuado todos, es decir, y nadie ha hecho 6 puntos, porque sabéis, sí, que si ganas solo por 3-2 solo sumas 2, y suma 1 el que pierde, o sea que es súper importante ganar los partidos 3-0.
¿Cómo está la clasificación ahora?
Bueno, primero va Manresa,
Manresa,
que lleva 5 puntos,
Esplugas, Gavà, Edu Mori y Español.
Con tres.
Con tres. Cada cinco Manresa, cuatro, tres y los demás con ya con tres puntos. Eso significa que estamos empatados con plazas de playoff de momento. Sí.
¿Cómo se asciende, recordemos?
Dos primeros suben directamente.
Y el tercero y el cuarto juegan con el quinto y el sexto de...
Correcto, juegan a un partido a vida o muerte. En una sede neutral, juegan un partido y el que gane sube.
¿Tú ves opciones de quedar entre los dos primeros?
Yo creo que sí, aunque va a estar muy duro. Pero creo que sí. Creo que si nos ponemos las pilas y mantenemos el juego de la primera vuelta, no hacemos tonterías como la del día de lo de volei, vamos a ser un equipo que yo creo que estaremos peleando para estar entre los dos primeros.
Este fin de semana contra el Lloret.
Contra el Lloret, la pista del Lloret, el sábado a las 6 de la tarde.
Sí, ahora tenemos dos partidos fuera.
¿El Lloret cómo va? El último, ¿no?
El último. Tiene ha hecho punto, ¿no? Dos puntos.
¿Dos puntos qué significa? Que ha ganado, ha perdido dos partidos a 3-2.
Sí.
Pues
no será fácil.
No será fácil.
No, ya no hay rivales fáciles, Javier. Ya no, hay...
no, perdón, ha ganado uno por 3-2 y ha perdido uno 3-0. Pues se ha ganado un partido, pero... Punto.
¿Contra? Ah, no.
Claro, dos puntos, se ha ganado dos un partido. Puntos. Correcto. Sí.
Por eso te digo que el penúltimo ha ganado. O sea, han ganado, menos uno han ganado todos.
Sí.
Por eso lo digo.
Sí, ya tenemos dos fuera, que son Lloret y Esplugas B, que también es un rival complicado, que el año pasado competía en tercera. Bueno, ya no hay partidos sencillos.
Claro, aquí se sube, no, pero bueno, están jugando los mejores en esta liguilla.
Se ha hecho un poco de limpieza mental también del equipo y están a tope.
Bueno, me alegro. A ver si algún día quieren venir aquí. Claro.
Pues sí, Javier, tendrá que venir.
Bueno, ¿alguna cosa más del tema secciones que quieres destacar?
No, que okay, bueno, entramos ya en el... Bueno, la dejo cerrar. Que entramos ya en el tramo...
No te pregunto por el tema de la firma, porque...
No he hablado aún con el Durán. Club, porque bueno, veo que está aterrizando aún un poco otra vez, hoy tiene una conversación con vosotros, pero creo que han habido aspectos esta semana que hay que destacar muy positivamente. Se ha hablado mucho de secciones incluso a nivel nacional, con el tema de Gasol. Creo que esos son mensajes positivos para el Español. Bueno, el que siga teniendo dudas sobre el proyecto y sobre las bondades del proyecto, creo que los mensajes que han habido esta última semana han sido precisamente inputs positivos.
¿Pero animas a decir algo antes de poner el punto y final?
No, pero simplemente decir, yo cuando puedo voy tanto al hockey como al básquet y que las secciones del Español enganchan. Lo diré siempre. No, y a ver si firma, bueno,
a ver si firma.
Si se firma el famoso acuerdo.
Sí, yo te agradezco que vengas, Ferran, porque además mucha gente me lo comenta, que digo que estos deportes se enganchan y bueno, es otra manera de hacer españolismo también. Sí, sí.
Veremos.
Pues nos vamos.
Nos vamos.
Acabamos aquí la tertulia de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. Y ¿qué ibas a decir?
No, recibo en el móvil. El Español tiene plan B por si desciende.
Hombre, pues claro, porque no, lo ha dicho.
Bueno, pero esto, la plantilla, ¿cómo se lo tiene que tomar? ¿Que no pasa nada?
Oye, hay que decir las cosas como son. Hay que ser directo y explicar las cosas, no mentir.
Bueno, entre no mentir y no decir...
Entonces, nos quedamos con medias verdades, como siempre.
No hables.
No, ¿cómo que no hable? Cuando se habla, porque se habla. Y cuando no se habla...
La madre de Bambi
decía... Transparencia. Si transparencia.
Al hablar,
oye,
no has de halagar, es mejor callar.
Pero tú, si lo ha dicho, hay jugadores que, los que han venido ahora,
yo
tienen
no
una cláusula que si bajamos a segunda se les baja la ficha. Oye, y lo han aceptado.
Tiene que ver plan
B. Ya está.
Pero ya habrá tiempo de hablar de esto.
Pero
hombre,
¿por qué? Ahora no... A mí me parece bien, oye, ya está, dime.
A mí no.
Hay una página en Twitter que analiza todas las estadísticas. Curiosamente, el Español fue el segundo equipo que más balones recuperó el día en Mallorca. 100 balones.
Bueno. Nos tomamos una estrella, por eso, venga, va.
Y
si no, pues hablar, nos tomamos la estrella, como siempre, para la salud de Arnau.
Que se recupere
pronto.
Esto es compromiso, Javier, ¿eh? Esto es compromiso.
Exacto, no como otros. No mereció ninguno que haya aquí.
Ah, otros. No, como me mirabas.
No, bueno, como otros, en general, que estaban aquí, saltaron a la fama y... cardaron la lana.
Tendrían sus cosas que hacer.
Sí, claro, exacto. Bueno, estudiar, por ejemplo.
No lo sé.
Bueno, no, tomamos nuestra última estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Mañana programa habitual. Tenemos tertulia de senadores mañana de 7 a 8 y media. El jueves de 6 a 7. El viernes no lo sé aún. El jueves de 6 a 7. Pero mañana, tiempo de Español. Con una buena estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. de 7 a 8 y media. Gracias a nuestro compañero Álvaro de Prado, los mandos técnicos. Xavi, buenas tardes. Arnau, a recuperarse. Gracias. Buenas tardes. Ferran, buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, buenas tardes.
Lo dicho, Xavi, con una buena estrella nos vamos. Hasta mañana, que sean muy, muy felices. Otra forma.